Rec Radio, reporteros en el campus por un periodismo de calidad. Les propongo un juego. Imagínense a un niño que al levantarse, en lugar de toparse de bruces con una fila de peluches que le esperan sonrientes para darle los buenos días, se encuentra con una barrera de cadáveres que le miran impertérritos. Imagínense a ese mismo niño que mientras desayuna ha de contar, por ruego de su padre, las víctimas que se ha llevado la guerra la noche anterior. Y ahora imaginen una playa, el cielo despejado, y a otro niño que en lugar de jugar con las olas y construir enormes fortalezas de arena, yace muerto bajo ellas. Sigan imaginando. Esta vez a una niña famélica que revuelve la basura en busca de algo que llevarse a la boca. Una niña que no sabe si sus padres viven o se los tragó la furia de unas olas que parece que nunca conducen hasta la orilla donde empieza el futuro. No les gusta el juego, ¿verdad? A mí tampoco. ¿Y saben por qué? Porque esto no es un juego. Estas historias no son producto de una imaginación macabra y enfermiza. Estas historias son reales y todas tienen un mismo origen: Siria. En 5 años de guerra civil, más de 470.000 sirios han sido asesinados. Y digo asesinados porque las minas las colocan personas, las bombas las lanzan manos humanas y los fusiles los dispara gente con nombres y apellidos. Y los que financian estas guerras, a los que les interesa que mueran civiles, los que se lucran con este negocio, son aquellos a los que hemos votado usted y yo tantas veces. Siria ha visto en estos 5 años cómo su población pasaba de 21 millones de habitantes en 2010 a 20 millones en 2015, cuando para esa fecha se preveía que fuera de 25 millones. En este tiempo, 3 millones de sirios se han refugiado en otros países, mientras que 1 millón emigró en busca de una vida mejor. Decía Gervasio Sánchez en una charla que ofreció el pasado viernes en Alicante con motivo del Festival Foto Alicante que Arabia Saudí es el principal comprador de armas del gobierno español. Arabia Saudí, el país que financia el conflicto en Siria, el mismo país que provee de armamento a la organización terrorista Daesh. Un grupo que, como saben, esclaviza y mata a millones de inocentes alrededor del mundo. Siento asco y vergüenza cuando oigo a nuestros gobernantes pregonar la paz mundial y luego descubro que son cómplices de la muerte del niño de la playa, de la desnutrición de la niña que revuelve en la basura, del trauma que se le quedará al niño que convive día y noche con cadáveres. Decía Gervasio Sánchez que va a las guerras porque siente que debe informar de lo que pasa, porque está convencido de que como periodista ese es su deber, porque si no lo cuenta él, ¿quién lo hará? Y todo esto aún sabiendo que cuando la gente ve sus fotografías, se conmueven, lloran, gritan por dentro, pero al instante se les olvida lo que han visto y siguen con sus vidas como si tal cosa. Lamentaba Gervasio que su trabajo al final no cambia nada. Nosotros tampoco esperamos cambiar nada con el programa de hoy, pero como periodistas siento que debemos informar de lo que pasa, que es nuestro deber provocarles, emocionarles, obligarles por un momento a ponerse en la piel de aquellos a los que el azar olvidó, aquellos a los que los europeos no somos capaces ni de imaginarlos. A diferencia de Gervasio, nosotros no podemos ir a Siria, por falta de medios, por falta de dinero, pero sobre todo por falta de coraje, porque no soy tan valiente como Gervasio, porque no tengo su espíritu intrépido, audaz, sus agallas para abandonar mi zona de confort y dejar que mis ojos se impregnen del sufrimiento de las víctimas, que su dolor se instale en mi corazón para siempre. Les confieso que no estoy preparada, pero lo que sí que puedo hacer es dar voz a los periodistas que están allí contando lo que ocurre. Sí puedo servirles de altavoz para que nos relaten a ustedes y a mí que esta guerra no es un juego de imaginación como yo les proponía al principio. Quién sabe, tal vez hoy nos escuche algún gobernante, tal vez hoy nos escuche el presidente que ha duplicado la venta de armamento en los últimos años, Mariano Rajoy, o el que la sextuplicó durante sus 8 años de mandato, José Luis Rodríguez Zapatero. Tal vez Gervasio se equivoque y nuestra labor se acabe sirviendo para algo. Si ayude a cambiar las cosas y llegue un día en que todo esto sí que sea un juego. Y para creérnoslo, esta vez, sí tengamos que imaginarlo. ¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos un martes más a Rec Radio, el programa oficial de la titulación de periodismo. Les habla, como siempre, Cristina Ortega y hoy les dejo con un especial sobre Siria. Lo comentábamos en el editorial, nosotros no podemos ir a la guerra, pero sí podemos darles voz a todos aquellos que están allí. Y comenzamos este especial sobre Siria, que durará unos cuantos programas, entrevistando a un periodista que está muy cerquita, está en Turquía. Como saben, ahora mismo todos los ojos están puestos en este país por lo que va a hacer, por lo que dice que va a hacer y sobre todo porque tiene en sus manos el futuro de los sirios. Les dejo que disfruten con Andrés Mourenza y ojalá que todos aprendamos más y que seamos conscientes de lo que está ocurriendo solo a unos cuantos kilómetros de aquí. Estás escuchando Rec Radio. Turquía, Grecia, Chipre son algunos de los lugares sobre los que Andrés Mourenza escribe. Periodista nacido en A Coruña, actualmente reside en Estambul y colabora con varias publicaciones, entre las que destacamos El País y 5W. Es un auténtico placer para nosotros contar con su presencia para que nos arroje un poco de luz sobre el conflicto sirio, pero sobre todo para que nos explique la importancia que juega Turquía en esta guerra. Saludamos ya a Andrés Mourenza, buenos días y gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días, gracias a vosotros.
Bueno, mientras los ojos del mundo permanecen atentos a Siria, un informe del Centro Sirio para la Investigación Política revelaba hace unas semanas que, según sus cálculos, 470.000 personas habrían perdido la vida desde que empezó la guerra en marzo de 2011, lo que supondría un 11,5% de la población. Algunas miradas, sin embargo, se centran en Turquía e invitan a fijarnos en el país y a tomar conciencia de la importancia que también tiene en esta guerra. ¿Es así?
Pues efectivamente, Turquía ha sido uno de los actores principales del conflicto bélico desde el inicio en 2011. Hay que recordar que entonces, en 2011, cuando comenzaba la primavera árabe, Turquía era señalada por muchos como el modelo a seguir, un modelo democrático, porque Turquía, con sus problemas, ha tenido una democracia funcionante desde mediados del siglo pasado y que tiene un gobierno pues islamista, islamoconservador, pero que dentro de lo que cabe, o al menos hasta ese momento, había respetado las libertades y los derechos fundamentales como cualquier gobierno conservador, como podría ser el caso de cualquier gobierno conservador de otra parte de Europa o del mundo. Entonces, Turquía se involucró mucho desde el inicio, como he dicho, tanto en Siria como en otros lugares, en Egipto, en Túnez, en Libia, donde se produjeron protestas contra los regímenes autoritarios que gobernaban entonces. Una vez el conflicto pasó del momento de las protestas a la escalada bélica, Turquía intentó armar y armó a la oposición en colaboración con Arabia Saudí, con Qatar, con Estados Unidos, pero bueno, entonces digamos que Estados Unidos no quería llegar al momento de una intervención como al estilo de Irak, dejó a sus socios de la región, estos que he dicho, Turquía, Arabia Saudí y Qatar, que ellos, llevasen la voz cantante en estas operaciones de apoyar a la oposición. El problema también fue que cada uno de los países apostaba por grupos diferentes, y de ahí que ha habido estas divisiones en la oposición siria, en el bando de los rebeldes, y que además al final fuesen los grupos islamistas y cada vez más radicales los que más dinero conseguían. Y eso es lo que ha llevado a esta islamización de la oposición, de los rebeldes, en un bando en el que hay desde grupos moderados o laicos, como algunos de los batallones que luchan en lo que queda de lo que fuese el ejército sirio libre, hasta grupos como Ahrar al-Sham, que es salafista, pero no es considerado terrorista, al menos en lo que diríamos el bando occidental, Oriente Medio, suní, pero sí por Rusia, Siria, incluso Emiratos Árabes Unidos. Y hay grupos también como el Frente al-Nusra, que es directamente la filial de Al-Qaeda en Siria, porque ha hecho el juramento de lealtad a al-Zarqawi.
Dentro de estos enfrentamientos que comentabas, me gustaría destacar un poco la batalla que desde hace tiempo parece que libran los turcos contra los kurdos. Manuel Martorell, especialista en Oriente Próximo y autor del libro Kurdistán, Viaje al País Prohibido, explicaba que Turquía utiliza el pretexto de combatir al Estado Islámico para intensificar su política anticurda y va incluso más allá y afirma que los kurdos son el verdadero objetivo de los turcos. ¿Estás de acuerdo?
Ah, en parte sí, en parte no. Turquía ya muy claramente desde hace tiempo ha señalado a los kurdos de Siria desde hace 2 años como uno de los objetivos. La cuestión es que la política de Turquía respecto a Siria, digamos que ha dado bastantes bandazos en cuanto a qué grupos apoyaba, porque a principios de 2014, hace 2 años, antes de que la situación con los kurdos, los propios kurdos de Turquía también se saliese de madre, Turquía estaba recibiendo aquí a Salih Muslim, el líder del principal partido kurdo de Siria. Cada mes estaba en Ankara, mantenía reuniones, etcétera. En esos momentos el Estado Islámico estaba avanzando, Kobani estaba rodeado y en un momento dado Turquía incluso permitió el paso de ayuda militar de los kurdos de Irak, del Partido Democrático del Kurdistán, hacia los kurdos de Siria. El problema es que entre medio aquí se juntan políticas regionales con políticas internacionales con políticas locales. En Turquía hace 2 años estaba en pleno proceso de negociación con el partido, el grupo armado Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, con el que desde hace 30 años mantiene un conflicto abierto y en el que han muerto miles de personas. Esas negociaciones parecían que iban a buen puerto, pero entonces el presidente Erdogan vio que le estaba restando mucho apoyo entre el electorado turco más nacionalista. Entonces, digamos que él lo que dijo la dejamos en el congelador. En esos momentos, el principal partido kurdo de Turquía en las elecciones de junio de 2015, el año pasado ya, se consiguió unos muy buenos resultados y esto hizo acrecentarse, digamos, al nacionalismo kurdo. El PKK puso fin al alto el fuego, alegando que Turquía no estaba negociando. Inmediatamente empezaron a haber enfrentamientos muy duros, asesinatos de un lado y del otro, y en Turquía la tomó también con los kurdos de Siria, cuyas milicias, las YPG, las Unidades de Protección Popular, mantienen una relación muy estrecha con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, con el PKK. Como digo, se mezclan muchas cosas. Es decir, mucha de la gente que ahora mismo dentro de Turquía, de los jóvenes kurdos que están luchando contra el ejército, han sido entrenados en Siria y son militarmente muy profesionales, a pesar de su corta edad. He estado entrevistando en las últimas semanas a gente de 17, 16, 20 años que empuñaban armas bastante, no solo Kalashnikov, sino se manejan con explosivos, se manejan con lanzacohetes y están manteniendo a raya al ejército, que en muchas ciudades ni siquiera puede entrar, ¿no? Entonces, digamos que se mezclan ahí las dos cosas. Y es verdad que para Turquía es una de las líneas rojas, ¿no? Turquía no quiere ver cómo se forma en el norte de Siria lo que parece ya cada vez más un estado autónomo kurdo, porque veremos a ver qué pasa, ¿no? Ahora cuando culmine la batalla de Alepo, o si se llega a alguna negociación política, ¿qué va a hacer el régimen sirio con los kurdos de Siria, a los que hasta ahora está apoyando? Porque, no son ni el bando rebelde ni el ISIS, sino que son, digamos, que están más cerca del gobierno, pero recordemos que cuando, antes de que comenzase la revuelta, al gobierno de Damasco no le había temblado nunca la mano a la hora de reprimir a los kurdos, a los que les había despojado de la ciudadanía a cientos de miles de personas.
Bueno, y comentando esto también que decías, el otro día leíamos bastantes titulares en prensa que comentaban lo mismo. Rusia alerta de una posible invasión terrestre turca en Siria. Después de todo lo que has comentado, ¿tú crees que es posible esta invasión?
No, yo creo que no es posible por cuestiones técnicas y militares, porque Turquía no podría asumir una ofensiva tan grande, a pesar de tener un ejército bastante poderoso en cuanto a número de reclutas. Recordemos que, bueno, una buena parte de ellos son gente haciendo el servicio militar, por tanto no son soldados profesionales. Contra una maquinaria bélica como la rusa no podría aguantar. Es más, las Fuerzas Armadas de Turquía están en contra de tal intervención, a no ser que sea bajo el paraguas de la ONU, lo cual parece ahora mismo francamente imposible, porque ni Estados Unidos ve bien este tema. Lo único que ha permitido hasta ahora Obama ha sido el despliegue de unidades de operativos especiales en la zona kurda, precisamente, ni Rusia lo iba a permitir. Por tanto, bueno, otros aliados tampoco, como Arabia Saudí, tampoco lo ven muy claro, a menos que eso haya un apoyo de Estados Unidos importante. Por tanto, yo creo que esto es más bien órdagos que lanza Erdogan para intentar convencer a sus aliados, pero parece poco claro. Quizás un área de exclusión aérea, pero Rusia tampoco lo ve bien. Eso se podría dar, podría ser más factible, pero con un acuerdo de bastantes partes implicadas, porque de otra forma yo lo veo muy difícil.
Pues de Estados Unidos, de Erdogan y demás cosas, hablaba el otro día el presidente de Siria, Bashar al-Assad, en una entrevista que le hizo el diario El País, en la que nos dejaba algunos titulares que me gustaría comentar contigo a ver qué te parecen. Por ejemplo, uno que me llamaba la atención era que no existía ninguna prueba de que los rusos hayan atacado blancos civiles, comentaba, leo textualmente, y continuaba, son los norteamericanos los que asesinaron a numerosos civiles en la parte norte de Siria.
Bueno, eso forma parte de la propaganda del propio régimen de Bashar al-Assad. Es cierto que Estados Unidos ha matado a unos desde que comenzó las operaciones, los bombardeos aéreos en Siria, según las ONGs locales, a unas 270, 300 personas en los bombardeos aéreos, sobre todo en las zonas bajo control del Estado Islámico, porque hay que recordar que siguen viviendo civiles allí, que no están implicados en el Estado Islámico. Por tanto, es verdad que los bombardeos de la coalición están matando a civiles, pero es igualmente mentira que los bombardeos rusos no hayan causado muertos civiles. Sirios que viven en las zonas rebeldes, también sin necesidad de que simpaticen o no con estas organizaciones que mandan en esas zonas, se han acostumbrado a ver qué tipo de aviones, ¿no?, bombardean cada lugar, conocen el sonido de los MiG rusos, que pueden ser o bien del régimen o bien de Rusia. Y es muy difícil en cualquier bombardeo de estas características que no se produzcan bajas civiles. Y sería bastante raro que un bombardeo de Estados Unidos a la zona rebelde, que no se han producido, que haya constancia, haya matado a civiles. Por tanto, es cierto que Estados Unidos ha matado a civiles, pero también es cierto que Rusia está matando a cientos de civiles en sus bombardeos aéreos.
Lo que sí me preocupa también es otro titular que dejaba el presidente de Siria, y a pesar de su propaganda, ¿no?, pues decía que hay 80 países que apoyan a los grupos terroristas en Siria, y además iba más allá y decía que podía ser políticamente en las cumbres o, bueno, mandando armamento.
Bueno, aquí yo hablaba recientemente con un diplomático europeo que decía que el problema de llamar terroristas a los grupos es que, según desde la perspectiva que se lo mire, ¿no? Aparte de aquellos dos grupos con los que toda la comunidad internacional coincide en llamar terroristas, que son el Estado Islámico y el Frente al-Nusra, hay una variedad de grupos a los que otros consideran terroristas. Es decir, son terroristas a las milicias de Hezbollah, que están luchando del lado del régimen. Pues para los rebeldes sí, para el régimen obviamente no. O lo mismo ocurre con los kurdos. Los kurdos son terroristas para Turquía, pero para el resto del mundo no lo son. Entonces es muy difícil ver en una guerra civil como esta llegar a conclusiones de quién es terrorista o quién no lo es. Desde luego es necesario un proceso político que sea lo más amplio posible, en el que estén representadas las mayores partes posibles, y eso implicará que gente que se considera la una a la otra terrorista se sienten a negociar, porque de otra manera, obviamente, ni en este ni en cualquier otro conflicto habría una solución política.
El presidente Bashar al-Assad también comentaba y dejaba otro de sus titulares, que los refugiados sirios huyen más bien del Estado Islámico que de la represión del gobierno. Tú, que a lo mejor lo tienes más claro que nosotros, ¿qué nos puedes decir sobre esto? ¿Huyen también de la política que lleva a cabo este presidente?
Efectivamente. En este verano, cubriendo la cuestión de los refugiados y preguntándoles de dónde huían, de qué zonas huían, pues la mayor parte que yo entrevisté, al menos, huían de zonas bajo el control rebelde, pero por los bombardeos del ejército sirio, ¿no? Uh-huh. A gente a la que les habían destrozado la casa los bombardeos de los cazas del régimen, y gente que huía de la represión, incluso en la propia Latakia, que es una zona bajo control del régimen, que es está bastante pacificada dentro de lo que cabe. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas que huyen son suníes, y que el régimen es la minoría alawí que gobierna en Siria. Mucha gente no se siente segura por el momento a la hora de regresar a casa, que es una de las cosas que decía que le invitaba a regresar a los refugiados a Siria, lo cual ahora mismo parece muy poco factible, pues tienen miedo de represiones, porque tanto desde un lado como desde el otro se ha convertido esta guerra en una guerra muy sectaria. Los rebeldes son mayormente suníes, aunque ha habido al principio, sobre todo, había algunos desertores del ejército que eran de fe alawí, pero en su mayoría son suníes y han radicalizado su mensaje, son grupos islamistas suníes, y en cambio en el otro lado pues se ha reforzado la presencia alawí. Hay que tener en cuenta que el ejército del presidente Assad jamás hubiese podido llegar a donde ha llegado, no solo sin el apoyo de los rusos, sino también sin el apoyo de los iraníes, uh-huh. que han enviado milicias. Se han enviado milicias a iraquíes de Fechi, que eran grupos que participaban en los momentos más terribles, digamos, de la insurgencia iraquí, en los escuadrones de la muerte, matando a población de otras confesiones. También se han enviado a gente de Hezbollah, de Líbano, que son también chiíes. Se han enviado incluso a combatientes afganos, a los que Irán les prometía arreglarles los papeles para que se queden en Irán si iban a combatir allí. Pero obviamente son gente también de chií. Por tanto, el conflicto ha quedado tan sectarizado que es una de las razones por las que muchos refugiados suníes no quieren regresar.
Pues hablando de los refugiados, que al final son los que más sufren, ¿no?, todo esto que está pasando, me llamaba la atención una reflexión que leía el otro día del investigador de la Universidad de Valladolid, David Pérez, que decía que Turquía utilizaba a los refugiados como baza política para avanzar en las negociaciones que tiene con la Unión Europea con respecto a su entrada en la Unión y a las ayudas y concesiones que le ha solicitado y la presencia turca en las principales cumbres europeas. Pérez Fernández también recordaba el aspecto de que las negociaciones de acercamiento entre estas partes siempre ha sido frenada por Francia y por Chipre. ¿Tú estás de acuerdo con esta reflexión?
Sí, sí. Últimamente, en el último año, Turquía ha empezado a utilizar a los refugiados como una baza política. Eso es obvio. Pero también es cierto que Turquía ha sido el país más generoso hasta ahora con los refugiados, por razones políticas, obviamente, porque Erdogan estaba interesado en potenciar su imagen como un nuevo líder de la región, un nuevo líder para los países musulmanes de Oriente Medio y el norte de África, y, por tanto, exigió una política de puertas abiertas. Esto que ha creado conflicto dentro de la propia Turquía. Hay una muy mala imagen de los refugiados porque, para entendernos, si en Europa, con la llegada de un en Europa, que tiene 400 millones de habitantes, la Unión Europea, con la llegada en un año de 1 millón de refugiados, pues se han producido un auge de los partidos o asociaciones que proponen una visión xenófoba y que se oponen a los refugiados. Hay que imaginarse que en Turquía, con 78 millones de personas, en 5 años ha recibido más de 2 millones, casi 3 millones de refugiados, si contamos también a los iraquíes y a inmigrantes que intentan cruzar por Turquía como vía hacia Europa. Esto ha creado problemas sociales graves. Pero bueno, dentro de lo que cabe, la población turca ha sido solidaria y ha respetado, no se han producido encontronazos muy fuertes, excepto algunos en verano de 2014, en algunas ciudades donde ya el número de refugiados supera al de locales. Pero efectivamente Turquía les ha dado, bueno, pues las ha acogido, no, obviamente no es no es jauja, no son las mejores condiciones en las que pueden estar, pero sí que ha gastado buena parte de su presupuesto en ayudar y en dar acogida a estos refugiados. Y ahora, en un momento dado en que ha visto que puede utilizar este tema con Turquía, pues los turcos, son hábiles negociadores en algunos momentos, pues han decidido utilizar esto como una baza negociadora. De todas formas, el proceso de adhesión a la Unión Europea no tiene visos de que en el corto plazo vaya a seguir muy adelante, por mucho que simbólicamente se avance en los próximos meses para satisfacer un poco el ego de Turquía, del gobierno turco, y que acceda a ser el guardián de esta puerta a la Unión Europea, de la puerta suroriental.
Teniendo en cuenta todo esto y sabiendo que ahora mismo los países Estados Unidos y Rusia se encuentran en una situación en la que parece que están intentando negociar un acuerdo de paz, un alto el fuego, ¿tú crees que Turquía facilitará la paz en el país vecino teniendo en cuenta todas las guerras que tiene abiertas con los kurdos, con Rusia, incluso la inestabilidad que vive por el acecho del Estado Islámico?
Bueno, yo creo que finalmente Turquía tendrá que aceptar un hecho consumado, que como sea lo que hayan decidido Turquía y Estados Unidos y Rusia, porque no le queda más remedio. Como he dicho antes, Turquía no tiene la capacidad militar para contradecir cualquier acuerdo firmado por las dos grandes potencias, y dado que los rebeldes a los que apoya están en franco retroceso, pues no le va a quedar más remedio que aceptarlo, efectivamente.
El otro día también escuchábamos al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que no sé si más como amenaza que como afirmación, decía que estamos al comienzo de una tercera guerra mundial. Es lo que se comenta en los medios, es una pregunta totalmente obligada a hacértela. ¿Crees que estamos al comienzo de una tercera guerra mundial entre las principales potencias y tomando como excusa el conflicto sirio?
Yo no lo creo, no creo que llegue la sangre al río, porque las dos, desde mediados del siglo pasado, las grandes potencias, que ya no son tan potencias como antes, a las que a su alrededor han crecido potencias de nivel medio, como la Unión Europea, bueno, Alemania especialmente, o potencias regionales, como pueden ser Arabia Saudí, Turquía e Irán. Pero bueno, yo creo que no llegará la sangre al río en ese momento, porque saben que el resultado es muy malo para ambos. Por tanto, yo creo que estamos ante una etapa de inestabilidad muy grande, de conflictos con consecuencias igualmente nefastas, pero conflictos focalizados, igual que pasaba durante la Guerra Fría.
Pues terminamos ya con la última pregunta, porque no desaprovechamos la ocasión para preguntarte cómo se vive esto a nivel personal, ¿no? Tú estás allí en Turquía, estás viviendo más o menos el conflicto muy de cerca, más que nosotros. ¿Cómo lo estás viviendo?
Bueno, pues en Turquía yo llegué hace 10 años y aquí era bastante fácil trabajar como periodista. Entonces, el gobierno, que era el mismo de ahora, pero en sus inicios, facilitaba las cosas más que las dificultaba, ahora es al contrario. Es un conflicto difícil de cubrir, pues sobre todo porque muchos no podemos entrar en Siria, se puede entrar por la parte del régimen, y por ejemplo desde el país tenemos corresponsales que lo hacen desde Líbano, pero no se puede entrar a la zona rebelde por peligro de secuestros. Hay que recordar que tenemos desde hace 7 meses a 3 compañeros españoles secuestrados en manos de grupos armados. Y bueno, pues existe un serio peligro de secuestro o de bombardeos. Por tanto, es muy difícil, hay mucha propaganda por todos lados para dilucidar qué es lo que de verdad está pasando. Resulta complicado, hay que hacer muchas llamadas, hay que estar en permanente contacto con cierta gente, y bueno, yo lo que he conseguido hacer es cubrir un poco lo que es la parte norte de Siria, es donde en mis contactos con los kurdos, con los grupos rebeldes, son en donde más se mueven, ¿no? Pero obviamente no es lo que un periodista querría hacer, ¿no? Yo intento ir al lugar de los hechos. Por ejemplo, en el tema del conflicto kurdo aquí dentro de Turquía se puede hacer, hay dificultades, ¿no? Porque no se ponen las mayores facilidades. Hace poco nos impedían a un compañero y a mí llegar hasta Silopi, una ciudad de las que está en toque de queda. Pero bueno, al menos puedes moverte, puedes entrevistar a la gente de todos los bandos, de diferentes ideologías, para saber lo que está pasando. Pero en el caso de Siria, pues se ha vuelto muy difícil, porque es un conflicto en el que los periodistas pues también somos objetivos.
Bueno, pues Andrés, te damos las gracias por seguir cubriendo eso, ¿no? Por seguir poniendo luz allí donde las zonas son oscuras, y por habernos también explicado muchas cosas que a lo mejor pues tanto yo como los oyentes pues desconocíamos.
Gracias a vosotros por escuchar.
Gracias a Andrés Mourenza del País y de 5W. Nosotros nos escuchamos el martes que viene hablando, por supuesto, del conflicto de Siria. ¡Feliz semana! I've been beat, I've been so tired, I couldn't speak.